SER Podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh,
¿qué me pasa con estos auriculares? Que yo no me escucho bien. Lo he dicho ya a primera hora, no me escucho bien. Pero bueno, ¿tú me escuchas?
Yo te escucho perfecto.
Martín Bianchi, buenos días.
Yo siempre te escucho.
¿Cómo estás?
Buenos días.
Es que a mí me gusta escucharme a mí misma.
¿Ah, sí?
Sí, es una manía que tengo. Como hablo poco, me gusta escucharme. Bueno. A ver.
Bueno.
Nuevos papeles de Epstein.
Sí.
Muchos nuevos
papeles. Hoy necesitaríamos media hora.
Sí. Sí, sí.
Para ir leyéndolos.
Muchos, muchos nuevos papeles de Epstein.
Sí.
Y aparece en estos papeles de Epstein Mette-Marit de Noruega. Bueno, media realeza europea.
En realidad, media realeza europea, porque hay nuevos mensajes del príncipe Andrés, de Sarah Ferguson, de Sofía de Suecia, de Laurent de Bélgica, el hermano del actual rey de los belgas. Hay para, o sea, menos España por ahora. Bueno, el rey Juan Carlos sí, ya hablaremos.
Bueno, y José María Aznar también.
Aznar, Moratinos. Bueno, no sé, tú elige a alguien menos nosotros, creo.
Que salen.
¿Tú no te has escrito con Epstein?
No. No me he escrito con Epstein. No.
Yo creo dicen todos.
Mira, yo creo que ni me he escrito con Epstein ni me ha grabado Villarejo. Entonces soy un ser.
¿No te ha grabado Villarejo?
No, yo creo que no.
Ah, bueno,
nunca he visto.
Yo una vez
este
me
señor.
Reuní con Villarejo.
¿Perdona?
Sí.
Pues estás grabado.
Seguro.
Seguro que estás grabado. Bueno, vamos a Epstein.
Sí, vamos a Epstein. Pues Mette-Marit de Noruega, han salido a la luz, se han desclasificado 3 millones de documentos nuevos de Epstein. El Ministerio de Justicia de allí de Estados Unidos los ha desclasificado y claro, hay cientos y cientos de correos entre Epstein y Mette-Marit de Noruega, que es la mujer de Haakon de Noruega,
sí,
futura reina de los noruegos,
sí,
que están todos furiosos con ella ahora mismo, porque había un grado de tonteo.
Es que los mensajes,
mensajes además post 2008, que es cuando a él fue declarado culpable y llegó a un acuerdo con la fiscalía.
Son mensajes posteriores.
Posteriores, año 2011, 2012, cuando Mette-Marit, además de ya estar evidentemente casada con Haakon, ya sabía ella perfectamente quién era Epstein. Incluso ella menciona que lo googlea a él en uno de los intercambios. Así que ahí seguro que cuando ponía Epstein en Google, seguro que salía todo lo que era él. Pero me encanta porque ella ha pedido disculpas, ha dicho que le faltó un poco de juicio. Me encanta porque aquí todo el mundo... ¿Cómo?
Ya, pidiendo disculpas piensan que todo,
sí,
que todo se solucionó.
Sí.
Ya ha tenido que pedir disculpas ya en unas cuantas
ya
ocasiones.
Ya pidió disculpas en 2019 porque no es nuevo la relación que había entre Mette-Marit y Epstein, pero sí, ahora lo que es nuevo es el grado de intimidad que tenían, en la que incluso ella le decía París es una maravillosa ciudad para cometer adulterio. Hablándole ella de su hijo Marius, ahora del que vamos a hablar, en fin. Esto
París
un
es una bonita ciudad para hacer adulterio. ¿Quién dice
eso? Mette-Marit a Epstein. Es que en general los mensajes, las que se lanzan a él son ellas.
Y
eso me llamó mucho la atención porque Sarah Ferguson directamente casi le pide matrimonio.
Y dime una cosa, él no es rey, Haakon no es rey todavía porque
no.
Es Harald, ¿no? El rey de Noruega, que ya tiene una
y
edad.
Sonia son
y,
los reyes.
Y Sonia, ¿puede poner en peligro que él sea el heredero?
No creo que ponga en peligro, pero me gustaría saber qué piensa Haakon de todo esto, porque ya Mette-Marit ya está bien. Por empezar, Mette-Marit lleva años, hablando de su enfermedad, que tiene una enfermedad,
sí,
pulmonar,
sí,
pero parece ser que la enfermedad no le impedía
tener una vida así como un poco entretenida.
Una vida entretenida, porque entre los mensajes además se sabe que fue 4 días a la mansión de Epstein en Palm Beach. Y digo, todo esto siendo princesa heredera de Noruega, casada con el futuro rey, ¿qué estás haciendo en la casa de Epstein en Estados Unidos? Esto nunca lo explica nadie.
No.
Este tipo de detalles,
sí,
¿no?
Sí, son esas
todos
cosas
piden disculpas y dicen, me faltó un poco de juicio, fui un poco irresponsable. No, querida. Aquí hay mucho más.
Claro.
¿No?
Y además hoy empieza, ¿no?, el juicio de su hijo.
Bueno, todo esto que es la tormenta perfecta,
claro,
porque
por
sale.
Por eso te pregunto,
claro,
lo del reinado de
Haakon. Esto, y hoy comienza el juicio a Marius, el hijo mayor de Mette-Marit, que no es de Haakon de Noruega,
sí,
sino que es de una relación anterior. Hay que recordar que se le imputan más de 30 delitos al hijo mayor de Mette-Marit, incluidas 4 supuestas violaciones. Y este fin de semana ha sido detenido y está en prisión provisional.
O sea, horas antes del juicio.
Horas antes del juicio lo detuvieron porque se acercó a una de sus víctimas incumpliendo la orden de alejamiento y la amenazó con un arma blanca. Mira qué belleza todo esto, qué bonito.
Bueno, yo creo que muy bien no le va a salir el juicio.
No, el juicio no va a salir bien. El Palacio ha dicho que él no es miembro de la familia real, un poco como con el rey Juan Carlos.
Sí, exacto. No formaba.
Todas las ovejas negras no forman parte de la familia real, pero claro, eres miembro de esa familia.
Y su madre es la futura reina.
Su madre es la futura reina y habrá que ver hasta qué punto Palacio protegió a este individuo, ¿no?
Claro.
A este hijo.
Y luego, continuando o volviendo a Epstein,
volvemos a Epstein,
ha salido a la luz una nueva víctima del príncipe Andrés. Bueno, y unas fotos que he visto yo del príncipe Andrés.
Repugnantes. Inquietantes, con mujeres echadas en el suelo como simulando estar muertas.
Inquietante.
Es todo repugnante. Sí. A mí lo que me parece interesante del caso Epstein es que demuestra hasta qué grado de intimidad hay entre los poderosos de todo el mundo, cuánto se conocen todos, sorprendentemente, la relación que hay. Y claro, si es tan fácil quedar para follar.
Sí, ¿no? Puedes decirlo.
Si es tan imagínate para todo lo demás, para hacer negocios. Con un mail te abren las puertas y se cierran acuerdos. ¿Y qué no sabemos? Claro. Quiero decir, esto yo creo que es la punta de un iceberg del grado de intimidad, no solo
de relación.
De relación sexual esta red, ¿no?, de trata repugnante, sino todo lo demás. Porque al final Epstein quería quedar con estos señores y facilitarles mujeres, no era un proveedor de mujeres únicamente, sino de negocios.
Para tener contrapartidas, claro.
Había intercambio de negocios.
Claro, y en el caso de las relaciones sexuales, antes decías, el rey Juan Carlos aparece en los papeles de...
Sí, es llamativo. En el verano de 2018, Epstein apunta que quedó en el yate de Pepe Van Hool, que es un magnate del azúcar, muy amigo del rey Juan Carlos, íntimo amigo, y que estaba el rey en el yate, según los mensajes de
Epstein. Y luego hay otros contactos, como pueden ser de a José María Aznar, que le manda unos regalos a Moncloa.
Yo digo,
que le
envió a...
Sí, pero en este caso, incluso el exministro Moratinos, pero yo creo que en este caso es lo que tú hablabas de las relaciones poder.
Yo creo que lo importante es que en realidad Epstein lo que quería era utilizaba a las mujeres para llegar a gente con poder.
Influencia.
Para ejercer influencia. Un poco como hablábamos de Villarejo.
Totalmente.
Al final, ¿no?
Sí, quiero decir, totalmente.
Estas personas que al final, lo triste de todo este caso es que utilizaba a mujeres.
Sí,
muchas mujeres muy jóvenes, algunas menores de edad.
Sí.
Quiero decir, repugnante el grado de... Y también el grado de idiotez de la gente con poder, ¿no?
Sí, sí.
Que porque se te aparece un señor que te ofrece sexo fácil,
sí,
¿no?
Caes
te
ahí,
bajas los pantalones,
caes ahí.
Literal.
Y
metafóricamente.
Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque son muchos los papeles de Epstein. Supongo que la semana que viene tendremos nuevo capítulo. O sea,
yo creo que va a dar...
Y también por el seguimiento del caso de Hakuni Metemarit y de su hijo, porque yo creo que.
Pero me encanta porque a nadie se le mueve un pelo. Yo soy Metemarit y ya en este punto, la verdad, que saldría a comparecer. La verdad, creo que sería lo más digno.
Pero pues, ¿comparecer también para qué?
Y yo creo que con un grado de dignidad también ya tendrían que explicar exactamente cuál es el estado de su matrimonio. Si son pareja abierta me parece fenomenal, pero creo que sería ya oportuno explicarlo.
Vale.
Y si están separados también.
¿Y qué va a pasar a partir de ahora también? Insisto, porque tú dices que no están... Bueno, ¿o por qué no? A lo mejor de cuando abdique Harald deciden que no es el heredero.
Que sea directamente ya pasen
que
a
pase
la hija.
A la hija es.
Es una hija, ¿no?
Pues a la hija. Sí.
Creo que es una hija, ¿no?
Sí.
No lo sé.
Hay
ya
una hija y un hijo, pero no sé quién es mayor de los dos.
Yo ya es que me pierdo. Yo creo que es una hija la heredera. Sí,
sí, pues sí, eso, debe ser una hija.
Aquí nadie nos va a ayudar.
Hoy,
¿no?
Es la hija la heredera.
Gracias,
Brian, que es
¿qué haríamos si no
nuestro estamos... enviado especial a la realeza.
Gracias, Brian.
Oye, vamos a cambiar de tema, porque Isabel Sartorius, que hace ya unos cuantos días que estamos escuchando, que está ingresada en una residencia, no sé qué tipo
estoy
de...
Estoy muy intrigado con este
yo
asunto.
Yo también, porque...
Porque no termino de entender si está en una residencia de mayores...
Es que yo pienso lo mismo, ¿no?
Tiene 61 años, bueno, pero perfectamente pueden admitirla.
Sí.
O en una institución psiquiátrica.
Sí.
No se termina de aclarar, pero la prensa del corazón lleva una semana hablando de la primer gran amor del rey Felipe, que está viviendo en una residencia con un diagnóstico reservado, no sabría cómo explicarlo.
Sí.
Aparentemente, cuando muere César Alierta, que es su última pareja, el expresidente de Telefónica, la familia de César Alierta corta todo tipo de vínculo económico con ella, es decir, se advierte de alguna manera la habría ayudado económicamente.
Sí.
Entonces ella entra también, a esto coincide que muere la mejor amiga de ella, Marta Oyarzábal.
Uh-huh.
O sea, muere Marta Oyarzábal, su mejor amiga, y poco después muere Alierta. Entonces ella entra en un estado de, pues hablemos de tristeza, no lo sé.
En un duelo enorme.
En un duelo enorme y empieza a necesitar ayuda. Y entonces ya no vive sola en su casa, sino que decide ella voluntariamente ingresar en una residencia. Entra y sale cuando quiere, pero bueno, está cuidada y acompañada. Sus amigos y familiares la visitan. Y esto sería por ahora Pero, Isabel, que a mí siempre me ha fascinado Isabel Sartorius, porque fue también una víctima de violencia mediática,
sí,
cuando estaba saliendo con
el rey, con el ahora rey príncipe entonces.
Muy perseguida, muy acosada por los paparazzi, y además una mujer de alguna manera muy vulnerable por la historia de vida que tuvo, una mujer que su madre, Isabel Zorraquín, que argentina, una mujer de la alta sociedad argentina, era pues enganchada a las drogas y utilizaba a Isabel siendo una adolescente para comprar drogas. En fin, que Isabel
que no ha tenido una vida
no ha tenido una vida fácil. Para nada fácil.
De todas formas, que respetando la intimidad, el secreto profesional y todo
por
eso.
Supuesto, por
pero
supuesto.
También es verdad que hablamos mucho de la importancia, ¿no? De visibilizar, sobre todo si son enfermedades mentales. Bueno, pues algún dato más sí se podría dar, porque de esta manera solo lo que se hace es especular, caer en la especulación.
A mí Isabel me parece muy honesta en el sentido que ella ya en su día, cuando escribió un libro, que lo recomiendo mucho porque el libro en el que cuenta ya su vida, fue muy honesta y cuenta toda su vida, lo que sufrió con su madre, el infierno, con el rey Felipe. Bueno, yo creo que ahora mismo ella, no sé si querrá hablar de esto, quizá en algún momento cuando se sienta con fuerza, ella quiera explicar, ¿no? qué ha ocurrido, ¿no?
Bueno, vamos con otra cosa. Cantora, atención, que sale a subasta Cantora.
¿Sí, tú la comprarías o qué? ¿Te interesa?
Yo de Cantora siempre hay una cosa que no me ha gustado.
Yo no
haría
nada.
No, yo la sigo viendo de la tele, pero cuando veía los periodistas que montaban guardias, siempre pensaba, es que esto está alejado de todas partes.
Bueno, es un calor en verano,
verano
50
aquello
grados.
Aquello que dice la gente, aquí necesitas un coche para todo.
Hay coche para todo y además no es una buena tierra, por ejemplo, para la agricultura, no está precisamente en un sitio precisamente el más bonito. Pero bueno, Isabel Pantoja lleva 5 años aparentemente sin pagar los 12.000 euros mensuales de hipoteca.
¿Pero todavía no la habían pagado?
No, esto no. Ella ha pagado deudas con Hacienda, pero esta es su hipoteca.
¿Pero Cantora ya era de Paquirri?
Era de Paquirri, pero luego...
¿Pero Paquirri no la había pagado?
Había que pagar ahí. Oh. Entonces...
Hipotecada. Ah, rehipotecada, gracias. Es nuestro miedo especial a Cantora.
Ay, Brian, mira, siéntate tú aquí.
Claro, rehipotecada, porque como tenía todas las deudas que tenía con Hacienda,
claro. 2,2 millones de euros.
Vale,
entonces sale a subasta, porque es insostenible esto. Evidentemente, probablemente se venda a menor precio, porque claro, con esa deuda de 2,2 millones, a ver quién la compra. Yo tengo fe en que la compren los hijos de Paquirri y de Ordóñez. Y de Carmina.
Eso sería el karma, ¿no?
Bueno, no, porque Cayetano y Fran siempre hablaron de la herencia de Paquirri, de que Isabel nunca les dio nada. Y bueno, qué mejor momento, ¿no? Que hacerte con Cantora.
Pero comprarla, no la van a querer comprar. Una cosa es que la heredes, claro. Una cosa es que te quede a ti la herencia.
No, quizá la compran, ¿eh?
¿Tú crees?
Hombre.
Bueno, seguiremos informando.
Isabel se fue a vivir a Canarias. Mi pregunta es si se llevó los trajes de luces de Paquirri y todo.
Bueno, todo lo que había en una habitación que teóricamente tenía toda la herencia.
Esa,
claro, perfectamente.
Que estaba todo lo de Paquirri.
Todo
ahí.
En una habitación.
Quizá lo dejó ahí bajo llave y la pueden comprar ellos y finalmente se acaba este problema, ¿no?
Bueno.
No es tanto dinero.
¿Cómo que no es tanto dinero?
Yo creo que no. Al final se vendrá por un millón y medio. Tampoco es tanto para Fran y
Bueno,
Cayetano.
No, para ellos no.
Yo creo que no.
Para ellos
sacan
no.
Una, no sé, ¿se puede sacar con una hipoteca para una subasta?
Oye, me voy a ir a los Beckham, que es un tema que me interesa muchísimo.
Ay,
porque no entiendo mucha cosa de lo que está pasando.
¿Tú no entiendes?
No,
yo
es
lo
que
entiendo
no sé,
perfectamente.
Pero ¿cuál es el origen de la
que
pelea?
Que Victoria y David Beckham son infumables. Yo soy del equipo Brooklyn.
¿Tú eres del equipo Brooklyn?
Claro, Brooklyn Beckham, harto de esta familia y de formar parte de esta empresa, decidió contar que no quiere saber nada de ellos, que se divorcia de su familia. Me encanta.
¿Pero
esto?
¿Por qué le han hecho la vida imposible? O sea, ¿por qué Brooklyn llega a esta conclusión?
Bueno, porque Victoria y David, según el relato de Brooklyn, un poco como que ejercen ahí el control sobre toda la familia para que todos formen parte de esta firma, un poco como los Windsor,
sí.
¿No? Tú formas parte de la firma, tienes que ir a los photocalls, tienes que salir en los documentales, tienes que simular ser la familia perfecta. Y él dice, de familia perfecta nada. Que a mi mujer la dejó sin vestido de novia. Victoria aparentemente se habría comprometido a hacerle el vestido a Nicola
Peltz.
Y
luego no se lo hizo.
Y luego no se lo hizo. O que cuando iban a hacer el baile de novios, el vals, en la boda, ella hizo un baile inapropiado.
Claro, es que detente aquí.
Y yo me lo imagino a ella haciendo un striptease.
Detente aquí. Lo del baile inapropiado es que yo solo he leído así titulares por encima. Lo del baile inapropiado.
Sí, Victoria.
Pero es él quien lo dice. Mi madre hizo un baile inapropiado.
Claro, cuenta que el día de la boda.
¿Y qué es un baile inapropiado?
Y bueno, no lo detalla. Yo me lo imagino haciendo un pole dance. Sacó una barra, Victoria.
¿En serio?
No sé, cualquier cosa, da igual. Yo me creo bastante a Brooklyn y yo tengo mi teoría y es que Victoria Beckham le tiene envidia a Nicola Peltz. Porque es muchísimo más rica.
Bueno,
la verdadera posh.
Más rica, más joven.
No, sobre todo el dinero. Yo creo que todo esto se trata de dinero y de poder. Y de independencia. Y ahora Brooklyn Beckham, casado con una multimillonaria de verdad, que no tiene que hacer documentales ni vender perfumes, ni relojes, ni ropa.
¿Y él de qué vive, de la mujer?
Bueno, yo creo que Brooklyn ahora, claro.
¿Porque Brooklyn qué trabajo tiene?
Él aparentemente es cocinero. Ah. Pero qué más. Te llamas Brooklyn Beckham. Qué poco
glamuroso.
Hoy eres cocinero, mañana eres lo que tú quieras.
O sea,
una mega marca de la vida.
Brooklyn es cocinero, pero vive de...
Claro, el padre de ella, que es accionista de todas las... ¿Tú, se te ocurre algún gigante de la alimentación? El padre, esa tiene acciones. Desde Procter & Gamble, Heinz,
o sea,
Kraft,
cualquier cosa que
Cadbury,
pensemos, el padre está
algo
ahí.
De alimentación, el padre tiene negocios, dueño del Madison Square Garden en Nueva York. Bueno, entonces le está pasando aparentemente ahora una mensualidad de $1,000,000, que es poco. Es poco para mantener a Nicola Peltz.
Vale.
Pero bueno.
Bueno, y ahora a Nicola y a Brooklyn.
Había Brooklyn.
Ahora tiene que mantener a los
Mi
dos.
Mi teoría es que los Beckham, sobre todo Victoria, no aguanta un poco que claro, que Nicola
pero lo
tenga
que,
más poder.
Pero lo que me hace gracia es que tú has perdido un hijo, porque al final has perdido un hijo que ha decidido romper contigo.
Sí.
Para una familia que se mostraba como la familia
perfecta,
ideal, maravillosa
idílica,
y tal.
Sí.
Y la siguiente pantalla, o sea, una vez ha pasado la pantalla de que Brooklyn dice no quiero saber, la siguiente pantalla son ellos sin uno.
Falta,
o sea,
uno.
Falta uno.
Bueno, pero al final los hace interesantes de nuevo y venden más.
Sí, sí. Pero ahora posan en las fotos y todo y hay uno que no está.
Sí, pero al final se trata de esto. Este negocio se trata de esto, ¿no? De alimentar.
¿Y los otros hermanos tienen novias?
Sí, tienen sus mujeres. Bueno,
no
la
deben...
pequeña no. Harper, la pequeña no.
Pero los otros sí tienen novias, son
sí,
mujeres.
Sí, tienen su mujer.
Lo que pasa es que no deben ser tan ricas.
Menos ricas y forman parte por ahora...
Del clan.
Sí.
Vale.
A mí me gustó David, que me parece ahí bastante más sensato. Dijo, bueno, los jóvenes se pueden equivocar, están para equivocarse, en referencia a Brooklyn.
Pensando que un día volverá a llamar a la puerta de casa.
Que seguramente algún día vuelva y seguramente estos terminen a los tiros.
Bueno.
Con Nicola Peltz.
Es que me interesaba mucho este tema. Lo voy a dejar aquí, sí.
Lo voy a dejar aquí.
Sí, sí,
no
lo
llegamos
voy a, dejar
a Melania.
Aquí.
Bueno,
no llegamos
que hablar a Melania, que también
¿Pero tú
aparece
has visto
en
el documental?
No lo he visto.
Pues míralo.
Pero aparece en los papeles Epstein.
Pues mira el documental.
Quizá Epstein le presentó a Trump a Melania. Ahí te lo dejo. Eso explicaría muchas cosas.
Por aquí lo vamos a retomar la semana que viene.
La semana que viene retomamos por aquí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.